día jueves. Damos comienzo a la Rosquita Fandom, a la primera, desde que nos mudamos. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, David. La verdad que es muy lindo estar aquí en nuestros nuevos estudios, en nuestra nueva casa. La primera rosquita que hacemos aquí en el edificio del Correo, en la avenida Perón. Un lindo lugar. Y bueno, lo que soñamos, ¿no? Lo que tanto aguantamos y por fin tiene sus frutos. Así que a disfrutarlo.
Exacto, ya no vamos a tener convivencias.
Sí, tanto ruido, ¿no? Que sufríamos.
Más en esta época del año, ¿no?
Totalmente, bueno, que cierre de año, donde todos los chicos están culminando su etapa y otros que se están recibiendo. Así que por lo menos se nota que hay mucha tranquilidad y creo que en nosotros también al hablar, ¿no?
Totalmente. Estamos felices.
Muy, muy, pero muy, muy felices. Bueno, y debíamos una
rosquita. Pasó mucho tiempo.
Pasaron bastante tiempo y hubo importantes estrenos, tales como Napoleón, que creo que es el gran estreno de las últimas semanas. Había muchísima repercusión, muchísima expectativa, sobre todo por la vuelta de la dupla, ¿no? De Ridley Scott como director y Joaquín Phoenix como Napoleón, después de hacer el gran cómodo en la película Gladiador, ¿no? Del año 2000. Lo cual le valió el Oscar a Ridley Scott y también la nominación a Joaquín Phoenix, su primera nominación como actor de reparto por ese enorme villano, ¿no? Ese emperador, ¿no? Tan particular, ¿no? En la película Gladiador. Bueno, se juntan después de más de 22 años, 23 años en concreto, y nos trae una nueva cinta épica de tal vez uno de los generales más importantes de
más contemporáneos que tenemos, ¿no?
Sí, de la historia
después moderna. De Alejandro Magno.
Totalmente, Julio César está entre los grandes estrategas de la guerra, ¿no? Por supuesto, y cambió el mapa de toda Europa a partir de 1790, más o menos por allí, cuando aparece, deja de ser ese joven artillero corso a ser el general, ¿no? Uno de los principales generales de artillería de la joven República de Francia. Recordemos que Francia venía de la Revolución Francesa y todavía estaba ahí al acecho la vuelta de la monarquía, ¿no? Y bueno, ahí surge el personaje de Napoleón. Y la película empieza con una conocida batalla, que es la Batalla de Toulon, donde él asciende en su carácter de como uno de los principales generales de la compañía de artillería, y después va ganando las sucesivas batallas, ¿no?
Y cómo las gana, ¿no?
Y cómo las gana.
Siendo un gran estratega, manejando muy poco.
Totalmente. Y bueno, las batallas de Italia, las de Egipto, ¿no? Lo que tanto hemos visto.
Estamos hablando, ¿no?
En los libros de historia y en los videojuegos también, ¿no? Hay videojuegos que también se han hecho en base a Napoleón y sus guerras napoleónicas, que son muy conocidas.
Y a él le debemos la culpa de por qué la esfinge no tiene nariz, aparece Michael Jackson, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno,
Se lo debemos a Napoleón.
Y bueno, de ahí en más, no tan solo. A mí me gustan mucho las batallas de la película Napoleón. Creo que es el punto fuerte de Ridley Scott. Siempre lo fue, recuerdo, no tan solo Gladiador, sino también, por ejemplo, la película Cruzada, que la vi muy, muy similar a la Cruzada, que Cruzada tiene muchísimo diálogo, pero las batallas son geniales, con Orlando Bloom y con nuestra adorada Eva Green, que ya vamos a hablar de ella también. Tal vez el punto flojo, a algunos no les gustó mucho por allí, es que se lo haya por ahí ridiculizado a Napoleón con esta personificación de Joaquín Phoenix, ¿no? Obviamente tenía que ser distinta a Cómodo, tenía que ser distinta a otros Napoleones que sean, porque no es la primera película de Napoleón que
Exacto.
se hace, ¿no? No, hay muchas películas y series también. Así que es como que se lo ridiculizó un poco, sobre todo con su romance con Josefina, que se transformaría en emperatriz. Creo que Vanessa Kirby en algún momento se lo come a Joaquín Phoenix. Es una gran performance de una actriz que viene bien, muy pero muy bien. Ya fue nominada al Oscar en el año pasado y creo que va a tener bastantes palmares para que vuelva a ser considerada en la categoría de mejor actriz de reparto. Y bueno, uno entiende un poco cómo a dónde quiere ir Ridley Scott, de jugar un poco con esto del cachondeo, ¿no? Entre la emperatriz y el emperador, ¿no? cierta...
Comenzó también el amarillismo
cierta,
ahí, ¿no?
Claro, cierta tontera, ¿no? Cierta tontera que tiene Napoleón con ella,
se celos. Se empieza a enterar de cosas.
Y la prensa, ¿no?
Ridiculizado ahí en la prensa ahí, siendo amarillista.
Afortunadamente en Francia no todos sabían leer en esa época, claro. ¿No? La gente que
no
era
tenían redes sociales,
pudiente, ¿no? Era la única que sabía leer, así que, pero obviamente todo eso se reducía a la ilustración, ¿no? La gente se daba cuenta con las caricaturas, se daba cuenta de que ya lo engañaba y todo lo demás. Y bueno, eso por ahí para mí lo que no me gustó, porque tal vez es una cuestión mía, ¿no? Que yo lo tengo a Napoleón ahí como arriba, como un gran general, ¿viste?
Un gran estratega,
y bueno, como no. Pero que lo haga Joaquín Phoenix, lo termino de aceptar, ¿no? Que no es tal vez uno
de los... como decís vos, es una nueva faceta, ¿no? Que desconocíamos. Y también, si uno quisiera, por ahí, es el documental que siempre hablamos, ¿no? Esta es una visión del director con sus particularidades y buscarle un nuevo enfoque a este gran ícono de la historia mundial.
¿Es totalmente, así? Totalmente. Así que... yo creo que tiene algunos que les gusta mucho la película, otros no tanto. Vuelvo a insistir, lo fuerte de la película son las batallas. Hay la batalla de Austria, de Austerlitz, se la conoce, contra el ejército prusiano, impresionante. Es creo que una de las mejores escenas que hizo Ridley Scott, ¿no? Superando todo lo que hizo en Cruzada y ahí con Gladiador, ¿eh? La recordada escena inicial de Gladiador, que es tremenda, ¿no? La Germania también en medio del frío. Bueno, es un director que nos gusta, nos fascina bastante.
Hizo grandes películas.
Hizo grandes películas, no tan solo del género épico.
Claro, también está en la ciencia ficción.
Totalmente, así que no, me terminó gustando, pero por ahí.
Y siempre es recomendable, sí. sobre todo para los más jóvenes que por ahí dicen, bueno, no quiero estar leyendo. Y es un puntapié, es impresionante la vida de Napoleón, es decir, sí. No se va... únicamente en estas 2 horas y prácticamente y media que tiene la película. Y bueno, habrá que esperar en Apple TV, que está la versión extendida del director, que dura 4 horas.
Ahí vamos a terminar de comprender, ¿no? El hilo argumental de Ridley Scott.
Que recordemos que quiso decir, ¿no?
Claro. Recordemos que también en Gladiador hay una versión extendida. O sea, es algo usual de Ridley Scott.
Claro.
¿No? De adaptarla al cine primero.
Y después poner su versión más extendida.
Yo creo que ahí vamos a ver muchísimo mejor lo que quiso plasmar, que creo que lo hizo bien.
O también aclarar un poco la historia que tiene con Josefina, que a lo mejor no se entiende del todo en esta gran cortada, ¿no? Porque estamos hablando de 2 horas y prácticamente 2 horas 40 a una versión con 4 horas.
Claro, que ese es el verdadero problema que tenés con un personaje tan enorme, tan abarcativo en la historia, ¿no? Que lo tenés que reducir en 2 horas. Ya pasó
30 años,
toda una trayectoria y en fin. Y el sobre todo los manejos de poder que tenía, porque el Napoleón estaba llevando a la nueva República Francesa a su esplendor y tenía que enfrentar a todas las monarquías absolutistas a la vuelta.
Y a su vez el núcleo adentro de la misma Francia. Total. Cada vez que él tenía que ausentarse.
Totalmente, y cada uno estaba esperando que pierda una batalla para rajarlo, era así. Pero no, está buena, me gusta la película y voy a esperar la versión extendida y creo que me va a terminar de gustar mucho más esta primera versión de Ridley Scott. Así que bueno, esta es la primera de nuestras reseñas que debíamos y lo que sigue ahora son los estrenos actuales. Quizás el más relevante de hoy sea Wonka en la ficción, ¿no? Una Exacto. nueva versión de este chocolatero. Willy Wonka, en este caso personificado por el joven Timothy Chalamet,
conocido por Duna.
Por Duna y otras tantas.
Un gran actor.
Call Me By Your Name, donde fue nominado al Oscar. Es un actor, imagínate, que tiene no menos de 25 años y es uno de los más buscados. Tiene una gran carrera por delante.
Y es una especie de precuela.
Es una precuela.
¿Si vieron los trailers?
Sí, es una precuela. Es una precuela de Charlie y la fábrica de chocolate.
Cómo se origina y muchos de sus inventos.
Totalmente. Y lo más esperado tal vez es ver el Oompa Loompa personificado por Hugh Grant.
Sí, tremendo.
Tremendo. Así que el trailer está muy bueno. La verdad que es una película también especial para la época, porque estábamos entrando Navidad, así que también tiene mucho ese tinte. Y tengo esperanzas en el joven Timothy Chalamet, que da un buen Willy Wonka, después de tener una enorme personificación de nada más y nada menos que Johnny Depp.
Y Tim Burton.
Y claro, totalmente. Así que veremos cómo le va. Es una película recomendable para la familia, donde también aparece, por ejemplo, Rowan Atkinson, nuestro Mr. Bean.
Sí, que va a ser de un sacerdote.
Totalmente. Así que hay buenos actores. También está Sally Hawkins. También aparece Olivia Colman. En fin, muy buenos actores aparecen en esta cinta nueva de Wonka, así se llama. Esta precuela de Charlie y la fábrica de chocolate, ya estrenada en nuestros cines a partir de este 7 de diciembre. Ahora, podemos seguir viendo lo bueno, joven, quizás para la gran mayoría, para la gente que por ahí no le gusta la ficción, lo que nosotros normalmente hablamos, y prefiere un documentales, y sobre todo documentales con algo muy sentido a los argentinos,
muy cercano.
Y muy cercano en el tiempo, que fue el Campeonato Mundial de Qatar. Tenemos por lo menos dos películas que se estrenan hoy, que no sé cómo hicieron para estrenar dos películas el mismo día. Competencia, creo que a tono a los tiempos que vamos a empezar a vivir, y también una serie documental también
que
está disponible en Star Plus. Bueno, empecemos por El Hijo Creer, que es una de los documentales que aborda más que todo cómo se logró el título, o sea, desde adentro, desde el equipo, desde el cuerpo técnico. Es un documental que se encargó a la Asociación del Fútbol Argentino en su momento, como que se tenía bastante fe porque el equipo era favorito. En la previa del Mundial, venía a ganar la Copa América, venía a ganar la finalísima, que creo que ahí fue el punto más alto de la selección para mí, ese partido con Italia. Y tras el traspié de Arabia, como que todos nos asustábamos, y bueno, el partido de México fue trascendental, clave para la remontada final de la Argentina, que terminó con esa final de infarto. Muchos dicen que fue la mejor final de todos los tiempos, de los Mundiales.
No, yo no.
Es discutible.
Es
muy discutible.
No entro ahí. La final se termina en los 90.
Sí, es verdad. Pero bueno, obviamente fue como una especie de final escrita por algún guionista para.
Contra el mejor equipo europeo.
Contra el mejor equipo europeo y con un Mbappé que nos metió 3 goles y todos los penales. O sea, y ni hablar, bueno, lo que fue la gran actuación del Diego en esa jugada memorable. Y bueno, todo lo que hemos vivido hace prácticamente
un año
atrás. Pero
desde el lado de adentro.
Eso de adentro. Y después la otra película se llama Muchacho, que es más el de afuera. Cómo lo vivió la gente.
Sí.
Cómo lo vio la gente durante y el después, la algarabía y toda la locura.
Más allá de la gente son los influencers que salen. Hay muchísimos influencers.
Sí.
De ellos está también la influencer de Uruguay. Así que
no sé qué hacen. ¿Por qué siempre aparece un uruguayo en estas cosas?
Sí, bueno, Alaska es reconocida, así se llama, Alaska, reconocida, fan de Messi,
sí.
Pero bueno, es uruguayo.
Vamos arriba, los celestes.
Bien de bien.
Bien de bien. Lo particular también de estos dos documentales es que El Hijo Creer está relatado por Ricardo Darín.
Sí, ¿el otro?
El otro es por Guillermo Francella.
Claro.
Aquí vamos a ver a quién le gusta más, ¿no? Como cuenta la historia, ¿no?
Y bueno, en el tráiler se lo gana un poquito Francella.
Sí, como que más.
Con su famosa frase, ¿no? Con lo que la conocemos todos los hinchas del fútbol cuando gana nuestro equipo el día lunes.
Y aparte más futbolero, dice, creo, Francella, que
exacto.
Darín. Darín no sé de qué hincha es.
Darín es hincha de River.
Ah, es de River, Darín. Ajá. Bueno, Francella es de Racing, obviamente. Famoso.
Pero,
buen día, como era ese.
Claro.
Popularmente.
Ese
hecho meme ya.
Viralizado, sí.
Totalmente. Así que. Bueno, estas son las dos películas. Sé que va a haber mucha gente porque,
sí,
la verdad.
Una hora de duración,
sí,
cada una.
Cada una, así que bueno, pueden ir a una y la otra.
Una y van a la otra.
Otra.
Hay que ver. Me imagino yo que saldrá un poquito más barato, ¿no? Siendo una película de que dura 60 minutos.
Ay, no sé. Me parece que va a salir igual que cualquier largometraje.
Entraron, dice acá el boletero del cine. Dice, bueno, usted entró.
Estamos en la Argentina, muchachos. No pidan milagros.
Podría haber durado un poquito más, ¿no?
Y bueno.
Era poner un par de videos más de De Paul en Instagram.
Claro. Bueno, muchachos.
¿Habrá también versión extendida?
Y puede ser, puede aparecer. Recordemos que este muchacho después va a estar en Star Plus.
Sí.
Muchachos. Y la que sí está en Star Plus es una serie de entrevistas que se llama Campeones, que ese sí es un mano a mano con los jugadores, como bien decís, obviamente con el capitán, con Lionel Messi, con el Dibu, con De Paul, y bueno, y todos los grandes jugadores que vimos lograr este logro tan postergado para la Argentina.
¿Estará,
¿no?,
la famosa nota del arquero que estaba que era del sub-17 que entrenaba con ellos? Me parece que esa es la historia que por ahí no sabemos tanto.
¿Y quién llevó los alfajores? ¿Se acuerdan que hicimos todo un...?
Y bueno, Armani se llevó varios. Armani, para mí, yo ya siempre se lo dije antes del Mundial.
Lo dijimos hace un año,
cuando
la previa del Mundial.
Cuando cortábamos la mufa, decíamos que el premio se lo iba a ganar. Para mí, Armani.
Sí, entre Armani y Rulli estaba la cuestión. Sí. Pero
y
bueno.
Y trajo
y no fue bien.
Sí. Así que bueno. Y se bancó la palmadita del doctor en la propaganda de la cerveza también.
Así. Totalmente.
Así que sabiendo que iba a estar para eso, ¿no? No le iba a tincar ni aunque... yo creo que el Dibu hasta enyesado iba a jugar los partidos.
Bueno, es un diciembre
bueno,
que...
Es un chiste.
Bueno,
no se enoje, gente.
Sí, no se enoje, gente. Todo bien. Es un diciembre, bueno, para revivir todo eso, teniendo en cuenta, bueno, de lo convulsionado que fue
este
fin de año 2023.
Hay que hablar que el 2022 la Navidad pasó de ser percibida.
Claro, mundial medio del verano es algo... Inusual, bien nuestro, bien futbolero, porque nosotros vivimos los finales de campeonato en diciembre y ahora las Copas Libertadores, así que lo hemos sentido a tono, digamos, hace un año atrás. Y bueno,
¿qué va a hacer usted? ¿Cuál va a elegir?
Yo no voy a ir a ninguna, porque lo vivimos en carne propia. Bueno, esperemos un poquito más.
Bueno, entonces nosotros...
Sembremos la nostalgia, ¿no? Un poco más.
O esperemos nosotros a que hagan la reedición en Full HD de Héroes.
Totalmente.
Del 86. El
86, totalmente. Esa sí que es una gran película.
Película bien.
Bien.
Bien de bien.
Bueno, salimos un poco del fútbol, seguimos en Star Plus y otra gran producción argentina. Esta sí es una muy buena. La hemos resaltado el año pasado porque fue de lo mejor, que es El Encargado. En esta segunda temporada...
No desentonó.
Lo que sí me pareció a mí es que esta es mucho más oscura.
Sí. Ahondamos mucho más.
Muy sombría.
¿Qué era lo que se esperaba un poco? Sí. Eran las curiosidades de este liceo. Que algo se trae.
Sí.
Y también es la serie donde también se destaca un poco más, no diría, es un gran actor, un poquitito más que la temporada anterior, que es el Puma Goy.
El Puma. Que, a vos te gustó mucho más el Puma también en la primera.
Sí.
No, en este caso a mí me gustó más Franchella, porque Franchella es una mezcla...
Usó muchos matices, ¿eh?
Sí, muchos matices. Es el Franchella, es el Liceo y también es algo de Robledo Puch. O sea, es muy sombrío.
Lo maneja muy bien a los momentos, sí, tanto con la mirada como el tono de voz.
Sí. Y aparte es una competencia, lo vuelvo a decir, una competencia de garcas. Todos están viendo la forma de cómo cagarte. Estamos en horario, podemos decirlo.
Sí. Es que no hay sinónimo para eso.
Totalmente. Y es bien argentino. Todos están buscando la forma de buscarte la vuelta, de zafar.
De romper el status quo.
Totalmente, de pisarte la cabeza. Y en esta puja que tienen, que siguen teniendo en el edificio, y el personaje de Franchella con el de Puma Goiti, aparece esta joven.
Aparece Lucila Morris.
Lucila Morris es el personaje que...
Hay que hacer una remera de Lucila Morris,
sí.
Se merece una remera, ¿eh? Atentos a la gente que para Navidad
sí.
Se prende con las remeritas.
Y está personificado por María Abadi, que para mí es muy bien.
Muy bien.
Muy bien. Hay que estar ante estos dos grosos. Hacer escenas con Franchella y Goiti.
Partiendo de la frase que da el personaje de Franchella, que Eliseo, que dice, tener cuidado siempre de la gente que trabaja de hacer bien.
Sí, hacer bien. Claro, como que como si todas las personas fuésemos igual que su condición, ¿no? O sea, eso es lo bueno de esta temporada 2 del personaje de Eliseo, ¿no? De que él... nos equipara, o sea, él para todo el mundo es un rival para él, a vencer, a sacarle ventaja. Así que eso sí, la verdad que no, van a encontrar mucho menos humor y va a haber más drama en esta.
Y esta grandes
segunda,
cameos.
En esta segunda temporada. Y grandes cameos, y aparece muchísima gente.
No lo diga.
Aparece una de mis favoritas, parece.
Sí.
Está divina, pero bueno, vamos a decir nada.
Sí, no nos podemos morder la mano.
No, totalmente. Así que vean El Encargo 2, hace ya un par de semanas que está lista y la teníamos que destacar porque es una de las mejores series argentinas disponibles en Star Plus.
Y atentos al final, ¿no? Quédense hasta el final
de la serie. Sí, el final es buenísimo. Hay para el rato.
Mandar saludos a el de la moto.
Sí. Y ahora pasamos a Amazon.
Vamos.
Esta es la parte mala de la roquita. Sé que esto no le va a gustar a el señor que está detrás del vidrio. Nuestro operador, es que se viene una
ya
serie...
Ya no se puede enojar tanto, ¿no? Porque ya no se lo escucha.
Pero se lo ve bien, bastante
bien. Ahora se lo ve bien, sonriendo, pero bueno, antes
sí,
teníamos
voy a quitar la sonrisa.
Antes teníamos la chance de que si se enojaba se escuchaba.
Le voy a quitar la sonrisa porque se
va
viene...
Va a tener que caminar si quiere.
Se viene una nueva serie, usted también, agárrese.
A ver.
Del Zorro.
¿Por qué?
Una serie de Zorro en Prime Video.
Veníamos tan bien, Ezequiel.
Y bueno, tenía que dar una mala noticia tenía que darles.
Pero ya salió una novela que le hicieron en, en Telemundo. Así que imagínese, Telemundo, el zorro pegaba menos, usaba el sable para otras cosas.
Ahí no, no sé, no la vi. Yo me quedo con el zorro original, blanco y negro.
El Guy Williams.
Sí, el poco que tenía cuando empezó también el color.
El zorro está disponible en Disney Plus, por las dudas.
El zorro
original. Y está la película, la única película que se hizo, también está. Así que atento ahí.
Bueno, la de Antonio Banderas no desentona, entre todo, más allá de las distancias, la máscara del zorro.
Sí.
Pero bueno.
Con Anthony Hopkins.
Y Catherine Zeta-Jones, impresionante. Bueno, y bueno, la cuestión es que esta nueva trama, o sea, del zorro, va a tener a un Diego de la Vega personificado por Miguel Bernardeau, o Bernardeau, que mucho la gente no lo tiene por el nombre, pero si yo le digo el personaje Guzmán de la serie Elite es el elegido para ser Diego de la Vega. Y todo el mundo se empieza a agarrar la cabeza en este preciso instante. No les gustó.
Teniendo en cuenta de que el zorro combate a los españoles, un español va a ser de
del zorro.
Pero podrían haber buscado uno de México.
¿Y por qué no estaba el que hizo el Luis
hizo
Miguel?
¿Quién por ejemplo? Exacto, bueno, Boneta ya está.
Boneta.
Pasa que iba a ser Luis Miguel disfrazado de zorro. También.
¿Y qué iba a cantar?
Se iba a cantar, claro. En vez de luchar con la espada, iba a luchar con la voz.
Claro. Entrega, te iba a cantar.
No sé tú, pero yo no dejo de pensar en Bernardo.
Claro, entrega.
¿Qué me vino
no sé,
a hablar?
Qué sé yo, ¿viste? Bueno, en fin, bueno. Esa es la mala noticia. Y por ejemplo, tenemos. Aparece Paco Tous, que es el personaje de Moscú en la serie La Casa de Papel. También él aparece.
¿Qué hicieron?
No sé. No va a ser. Yo pensé que iba a ser Sancho, pero no va a ser. Me parece que no. Pero bueno. Ya veremos qué pasa.
Sí.
La fecha es el 19 de enero, perdón.
19 de enero. Arrancamos el 2024 con un zorro gallego.
Totalmente.
Increíble. Bueno. Únicamente se da
en esta época.
En Prime.
En Prime Video. Bueno, rápido, vamos.
Sí, dígame.
Tío Netflix tiene dos muy buenas propuestas. Leo es una película animada de una tortuga muy añeja que vive en una especie de pecera, digamos, que no es una pecera, pero es un cubículo.
Sí, tipo estuario.
Un estuario, exactamente me salió la palabra. Junto con otra, con una iguana, ¿no? Donde pasan las décadas, están en un colegio y llega el momento de que va a finiquitar la tortuga y ahí está Adam Sandler, la voz de Leo, esta tortuga añeja ya, que está viviendo sus últimos años de vida y, bueno, y empieza a preguntarse de todo lo vivido, ¿no? En ese estuario, ¿no? Porque nunca salió. Y es medio como buscando a Nemo, me parece. En claro. Ese sentido, como queriendo salir, ¿no? Así que es una de las principales películas que tiene Netflix para la
y
familia.
Y que le va bastante bien.
Sí, le va muy bien a en ese
bueno,
sentido.
Bueno, Adam Sandler es éxito en
Netflix. Netflix, sí, totalmente.
La superestrella.
Y algo que no nos trajo el cine, pero sí nos trae el tío Netflix, es Los Tres Mosqueteros. ¿Se acuerda
sí,
que...?
La pedíamos y no salía. Dieron, pero no nos dieron nada.
Y es la primera parte, ¿eh? Esta es la primera parte. Es que está muy buena
Eva
la película.
Green.
Bien clásica la película. Aparte es una película francesa, bien amoldada al verdadero cuento de Víctor Hugo, así que con los tres mosqueteros más D'Artagnan y Milady haciendo Eva Green, que lo hace de una forma genial, así que una gran película para ver también este fin de semana en el tío Netflix. Y vamos a ir en contra, por lo menos de mi parte, voy en contra de la crítica, porque a la película la devastaron los críticos y sobre todo el fandom, que es Indiana Jones, el dial del destino, que está en Disney Plus. Para los que vieron todas las películas de Indiana Jones, no desentona con las películas clásicas, ¿no? Obviamente las clásicas no las vas a mejorar nunca porque es lo mejor de lo mejor. Pero inclusive es mejor que la que hizo, donde sale...
Con Shaya.
Exactamente.
Con su hijo.
Sí, es mucho mejor. A mí me gustó más esta película, El Dial del Destino, que la anterior, la de la calavera.
Claro.
Me gustó muchísimo más. Y el CGI de Indiana Jones con Harrison Ford rejuvenecido está muy bien hecho, te digo. Parece que no lo hicieron en computadora. Se ha esmerado bastante Disney, sabemos que lo viene haciendo desde Star Wars con Luke Skywalker en adelante.
Y
¿no?
con Leia.
Con Leia, y bueno, rejuvenecer a los personajes clásicos que tanto amamos. La verdad, sí. No sé si la vio Sebastián, que sé que es fanático de Indiana Jones. Mirala, yo no le tenía fe, la vi porque tenía mucho tiempo, tuvimos mucho tiempo libre porque no estuvimos al aire. Y bueno, me gustó. Indiana Jones, el Dial del Destino.
Sí. No vamos a decir nada porque el Tano no la vio, entonces
nada
está
más,
ahí nomás.
Eso es todo lo que voy a decir, nada más. Bien. Y sobre todo le va a gustar porque está ambientada en el final de los 60.
Basta.
Impresionante, basta. Buenísimo. Listo,
basta,
nada más.
Basta, no diga más.
Y finalizamos con quizás una de las mejores películas del año, que es, la hemos destacado porque es el año de las películas animadas, es Super Mario Bros. Recordemos que acá en el cine la vimos en idioma doblado, en español. Aquí lo pueden encontrar en idioma...
Vamos a ver
en
el idioma
original con
a Jack Black,
tenés haciendo de Bowser, a Anya Taylor-Joy haciendo de Peaches,
la princesita.
Y de Super Mario hacía...
Está el señor Star-Lord.
Star-Lord, sí, exactamente.
Bien.
Amigo Chris Pratt. El que quiera ver la versión original...
Hay que ver la original, ahora se pueden dar el gusto.
Totalmente, así que esa es la última
y pasó el tiempo también, ¿no? Como para que uno se desacostumbre ya de decir, hay que verla en doblaje latino y la ven en el idioma original.
Bueno, lo último es que mañana, y esto vamos a hablar la próxima semana...
Sí.
La serie navideña de Batman en Amazon.
Tenemos eso y tenemos que hablar de House of the Dragon, que también se estrenó hace muy poquito tiempo el nuevo teaser.
Así que... bueno, eso lo dejamos para la semana que
viene. ¿Sabes qué le traje?
Y bueno, le traje más Super Mario.
Si hablamos del plomero.
Y el fontanero, más conocido de Brooklyn.
Exacto, el fontanero. Jack Black nos deleitaba con la canción Peaches. Espero que sea candidata al Oscar y no la volteen.
Sí.
Así que vamos a despedir una rosquita más con Jack Black y Peaches.
This one is for my one and only true love, Princess Peach. Peach, you're so cool. And with my star we're gonna rule. Peach, understand, I'm gonna love you till the very end. Peaches, 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 oh yeah. Peaches, 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 love you. Oh, Mario, Luigi, and a Donkey Kong too. A thousand troops of Koopas couldn't keep me from you. Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine. Oh, peaches, 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 peaches,